era Ronnie James Dio, y en honor a él se instituyó el Día Mundial del Heavy Metal. ¿Y sabéis qué? A él se le atribuye el gesto universal del heavy metal, que es
el de la
mano cornuda, que le llaman, claro, ¿no? Que es la mano cerrada con dos dedos levantados o con tres dedos levantados, ¿no? El típico gesto del heavy metal, ¿no? Así es que él es como el fundador de eso, entonces tenía sentido.
Oye, qué buena, no tenía idea que era por eso.
Así es.
¡Qué locura!
Y sabéis que el tipo cuenta, o contaba, que este gesto lo heredó de su abuela, una italiana supersticiosa que lo utilizaba para espantar a los malos espíritus. Como la abuela andaba por la casa así, como
haciendo así, fuera, 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 malos espíritus. Pero haciendo así, como que son como los cachos del diablo.
Como,
¿no?
Cachos del diablo.
Como
bueno.
a eso, y haciendo así por la casa a la abuela.
Yo he visto gente que le hace eso como a las abejas. Como para que se vaya.
Ah, ¿verdad?
Como
¿verdad?
Cuando están rondando, le hace el gesto.
Sí, porque la dan así a la abeja. Que...
Yeah. Bueno.
Son bastante inteligentes, no tienen nada diabólica. Por la...
The Number of the Beast. Estamos escuchando, de hecho, otra de las canciones insignias del género de los ingleses de Iron Maiden, que también, bueno, cultivan hasta el día de hoy con mayúsculo éxito el heavy metal. Así que con esta...
buena estación.
Terminamos el viaje.
Me encanta.
Se acabó. Llegamos a puerto.
Qué linda última estación.
Muy bien. Ese fue el viaje en el tiempo del día de hoy. Vamos a.
La pausa.
Ir a la pausa, ¿no? ¿Quiere ir a la pausa, Cristóbal, o quiere hacer otra cosa? ¿Qué tiene ahí en la grilla?
Sin tener descargas de gases que no queremos de dudosa procedencia.
¿Quieres que escuchemos una canción? ¿Cuál quieres escuchar? Escuchemos a Prince.
¡Oh! Buena canción, oye.
Tremenda canción. 1999 es el chico genio de Minneapolis en la Rock and Pop.
This morning, Después de la pausa, continuamos ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí, en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7-5 minutos.
Festi Game tiene nueva casa. Un recinto icónico nos abre sus puertas en una nueva fecha. ¿Estás preparado? Festi
Game. Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Mega Go, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en dgmedios.com.
Un termopanel no es solo un termopanel, es subir la temperatura para toda una familia. Y arreglar un techo no es solo eso, es dejar disfrutar el sonido de la lluvia. Maestro, prepárese este invierno con todo para su obra, en un solo lugar. Sodimac.
Continuamos en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, vamos a iniciar una nueva conversación acá en la 94.1 con un amigo de la casa. Vamos a hablar de deportes, ¿no? Están pasando cosas en el fútbol internacional o en la performance de clubes chilenos más allá de nuestras fronteras. Hay toda una polémica ahí con el Estadio Bicentenario de la Florida también, en la que está metido el alcalde Carter, Audax Italiano. Que podríamos darle una vuelta también, pero queremos partir por lo que está pasando en el tenis, ¿no? Y la participación de Jarry y de Tavilo en el Master 1000 de Roma, que nos tiene muy entusiasmados. Ya están en semifinales ambos. No había pasado que tenistas chilenos hubieran llegado, o dos tenistas chilenos, en esa semifinal. Y hay un montón de preguntas que se abren respecto a la continuidad de esta sensación y emoción y calidad y qué sé yo, y performance. Y si no es un veranito de San Juan, ¿qué pensará el Tigre?
Tigre Cruz ya está acá con nosotros para conversar acerca de tenis. Bienvenido.
Rar. Ah.
Guía espiritual de los tenores, por supuesto.
Qué gustazo,
Radio,
¿cómo están?
ADN, ¿bien? ¿Y tú?
Qué lindo el estudio, ustedes sepan.
Lindo, ¿no?
Esto es una maravilla.
Sí, está bonito el estudio Rock and Pop.
Además, como uno ya es más viejo, está acostumbrado a que uno nació haciendo radio con el estudio con la bandejita de huevo. Entonces, cuando uno ve estas bellezas de acá, siempre queda impactado todavía. No, yo creo que es atingente y es claro lo que tú señalas, Iván, porque, a ver, ¿qué nos pasó? La verdad, a todos, yo creo, ¿no? Dijimos, primeros juegos de Tavilo con Djokovic, ya. ¿En qué momento Djokovic arranca con todo?
Claro.
Nosotros somos así, siempre estábamos esperando.
Sí,
somos de una generación donde si hacíamos el primero en el fútbol, estábamos esperando que después nos hicieran tres.
Claro.
Pero resulta que Djokovic no levantó y Tavilo no se cayó.
Claro.
Después vino el segundo partido y cuando tú hablas ahí de Khachanov, tú decís, este tipo no es top one o top dos porque no quiere. Porque tiene un tenis realmente bueno. Él es muy ofensivo. Y llegó al tiebreak Tavilo y no sufrió el partido.
Claro.
Y ayer cuando juega, haciendo este camino rápido de Tavilo, cuando juega con el chino, tampoco sufre el partido. Claro. Y lo hace ver mal a un tipo que venía bien en el campeonato. Y lo de hoy, porque me voy a centralizar en el partido de hoy, es un partido clase A. O sea, ganarle Nico Jarry a un tipo como Tsitsipas.
Sí, claro.
Si nosotros hablamos hoy día, los tres, vamos a estar de acuerdo que Tsitsipas es candidato a ganar Roland Garros.
Sí, claro.
Porque con la salida de Nadal.
Y con Alcaraz que viene.
Con Alcaraz que viene,
claro,
con lesión.
Y Djokovic que no mostró en Roma tampoco una gran versión. Uno dice, sí, Tsitsipas, Zverev son candidatos a ganar. Y tú pierdes el primer set. Porque Tsitsipas juega realmente bien.
Sí, claro.
Jugó muy bien para el 6-3. y tú después comienzas a ver un segundo set ajustado. Estaban en un momento, era en el primer set, Nico Jarry se convirtió a ratos en un bombardero de la reina, pero aún así todo lo ganaba el griego.
Claro.
Y en el segundo set comienza a crecer. Y ustedes bien sabrán, porque otras veces lo hemos charlado acá, el deporte a ese nivel tiene mucho de talento, tiene mucho de físico, pero tiene muchos aspectos emocionales.
Sí, claro. No, el tenis, y particularmente el tenis a nivel individual, es un trabajo de cabeza, que además es un trabajo mental que convengamos que a Jarry le ha costado antes, porque hay otros partidos que uno empieza a ver a Jarry jugando y dice, este tipo tiene el nivel, pero se va de repente, vuelve, no es tan parejo a veces como nos gustaría que fuera Jarry, ¿cierto?
Lo que marcamos torneos. La irregularidad del deportista.
Claro.
Entonces, y hoy día se mantuvo así pero impecable, más encima cuando ya iba en el tercer match point al final del partido, yo dije, no, como que acá esto se va a terminar en algún minuto y no va a terminar bien, no es para nosotros, digamos.
Yo te cambio la idea de cómo termina el partido. ¿Le podíamos criticar a Jarry algo perdiendo el partido de hoy?
No, nada.
Porque está jugando con un tipo a ese nivel, sí, claro. O sea, a un gran nivel. Y yo encuentro, mirando después, porque es muy lindo mirar la bandera en el cuadro de semifinales y ver dos veces la bandera chilena.
Sí, me pasó lo mismo, le saqué foto, de hecho.
No había pasado nunca en un torneo de estas características en un Master 1000, pero son también los aspectos emocionales. ¿Qué creo? Que me parece que ellos comienzan a jugar un tenis un poco más ofensivo. Lo que podríamos traducir también a decir, ¿sabes qué? Estos flacos esta semana se creyeron el cuento completo.
Sí.
Y eso es muy bueno, porque Tavilo fue muy ofensivo con Djokovic, y hoy día Jarry juega de palo a palo.
Es que, ¿sabéis qué? Era impresionante. Quiero destacar dos golpes en particular. El de Tavilo, la derecha cruzada que está sacando, impresionante. Y Jarry, la derecha invertida y el saque. Porque convengamos que hoy día, Tsitsipas sacaba y sacaba a 209 kilómetros por hora, más sí. o menos, fue su promedio, creo. Que es una velocidad muy grande.
Brutal.
Pero Jarry sacaba y sacaba a 222, ¿cachai? Sí. O sea, y tú me decís, sí, la velocidad no es lo único, también pone el efecto. Pero ponte tú ahí una pelota que, de hecho, Jarry le pega con un efecto. Que Tsitsipas va a la red y no la puede pasar, claro. no la logra levantar.
A ver, pero conversemos acerca de lo que nos entusiasma todo esto, ¿no? Porque las emociones y el entusiasmo no se pueden refrenar ni contener cuando tienes a dos tenistas a ese nivel participando en una semifinal de un torneo importantísimo, que son los Master 1000. Pero claro, ¿se puede hablar de que el otro día lo hicimos como pregunta del día, me acuerdo?
Sí.
Si es que estamos frente a una nueva generación dorada del tenis, digamos, ¿no? Esa generación que de alguna manera terminó con Nico Massú y Fernando González, y ahí ya empezamos de nuevo a nuestro nivel histórico, más estándar, sin grandes luces. ¿A ti qué es lo que te pasa, Tigre Víctor?
Ahora,
¿tú piensas que sí. estamos frente a algo que podría tener continuidad, que lo que han demostrado estos jugadores durante esta semana, que tú bien planteabas, marcabas lo de la semana,
sí.
si es que se le podría dar continuidad, si estamos a tipos que van a ser regulares o que van a lograr mantener el nivel que han mostrado? ¿Cuál es tu sensación?
Cuando yo te respondo que sí, tengo que ir a buscar los argumentos. Y yo creo que para buscar los argumentos tenemos que decir que a comienzo de año, Tavilo gana Auckland. Y Tavilo gana Auckland antes de Australia con mucha autoridad también. Y después tenemos que encontrar a Jarry en febrero ganándole un partido a Alcaraz en Buenos Aires. O sea, Jarry le gana en la superficie madre, inicio de carrera de Alcaraz, que podríamos decir hoy día es el gran crédito mundial cuando hablamos de Djokovic.
Sí, claro.
Después viene Alcaraz. Y después está Zverev. Y después por ahí está Casper Ruud. Y están una serie de tenistas. Pero para encontrar ese argumento digo, bueno, si por una tarde mala y a lo mejor por un gran esfuerzo, Jarry tendría que haber ganado Buenos Aires, que es un torneo muy importante.
Sí, claro.
Y después Tavilo va y gana el partido de Auckland. Y yo encuentro a estos dos tenistas en una versión muy diferente a la de los Panamericanos, por ejemplo.
Ajá.
No es el Tavilo y no es el Jarry de los Panamericanos. Y me parece que además van tomando buenas decisiones. Hoy, independiente de que perdiera Jarry el partido, ya se conocía, en quienes reportean de muy cerca el tenis, en que ellos habían decidido no ir a Lyon, Tavilo la próxima semana, y no ir a Ginebra Jarry, que el año pasado le dio buena cantidad de puntos, para privilegiar una semana de descanso y después ir a jugar a Roland Garros.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que a lo mejor no están jugando hoy para decir, ¿sabéis qué? yo estoy, tengo que sumar puntos en los torneos que vengan.
Tengo que ir a todas, claro.
Entonces, me parece que ese estudio es interesante para apostar, seguir en la competencia grande, que sería, a ver, ¿qué les vamos a pedir? ¿Un cuarto de final de Roland Garros? ¿O nos vamos a entusiasmar, claro, no a pedir un cuarto de final? ¿Qué hace en esa historia? A mí me parece muy buena la historia de, por ejemplo, de Tabilo, que decide no ir a entrenar con Djokovic, le dice que no una invitación. Sí. Djokovic te dice, te invito,
sí, claro,
a Montenegro,
claro,
gastos pagados, entrenamos una semana.
Dijo que no, claro.
Y él dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a jugar a Aix-en-Provence. Llega a la final, hace una muy buena semana Tabilo, y resulta que él había dicho, no, no voy a ir a jugar. Y cualquiera dice, ¿sabes qué? Me invito.
¿Cómo?
Me
claro, yo,
me voy a jugar con Djokovic. Y resulta que a él le paga la semana en Aix-en-Provence y después le gana el primer partido. Claro. Con esa propiedad, increíble, y con esa calidad, sí, que vimos recién. Entonces, me parece que también de todos los aspectos que marcamos está la buena toma de decisiones.
Bueno. Oye, escuchemos lo que...
Perdón, disculpa, quiero hacer un paréntesis antes, que no sé si vamos a salir o no del tema del tenis, pero hay también otros factores que creo que son fundamentales de ver. Yo quiero tener la esperanza de que estamos, y le estoy poniendo todas las fichas a Tabilo y a Jarry, de que son la generación dorada. Yo lo dije el otro día, para sí, mí lo son, y este es un como
¿Y
una
quién encabezaba? ¿Y quién encabezaba esa generación dorada?
¿Esta?
¿Sí?
¿Hace años atrás?
No, hace poquito tiempo. ¿Quién era el líder tenístico de esta generación dorada? Garín.
Garín.
Garín,
sí. Era Garín, claro, que se nos quedó un poco, sí, pero si Garín aprieta, sí, tiene tenis para meterse, sí, de nuevo.
Bueno, sí, creo, claro, que Garín ha logrado mejor ranking ATP que Tabilo y que Jarry.
Sí, ha estado entre los 20 mejores
entre los
20 del mundo,
mejores,
sí,
claro. Sí. Bueno, lo que iba a decir es que justo igual ahora, que es algo que también tenemos que tener en consideración, estamos en época, en temporada de tierra batida o de arcilla.
Claro.
Que es también
ahí
la superficie
europea con lo de tierra batida.
Sí, tierra batida, sí, es muy europea.
Sí,
¿no?
Muy europea.
Es que estudió en España.
Listo.
Estudió en España.
Enhorabuena.
Enhorabuena,
tío. Enhorabuena, tío.
Hostia, tío.
Enhorabuena.
Pero que es, digamos, yo creo, la superficie más cómoda también para los jugadores chilenos. Sí, claro, o sea, como sí, también hay que tener eso en cuenta y hay que ver qué pasa con los siguientes torneos que vienen después de Roland Garros.
Pero sí te contesto eso, antes de que Iván nos invite a escuchar a Jarry. Sí te contesto eso. La última victoria que tenía Tsitsipas sobre Jarry había sido en Monte Carlo el año pasado, en arcilla.
En arcilla.
Y la última victoria que tenía Jarry, porque la cuenta estaba 3-2, ahora sí, quedó 4-2, había
parejo,
sido en Beijing el año pasado. O sea, eso habla de lo sólido que es el griego jugando también en tierra batida.
En tierra batida. Sí, es verdad, sí, es verdad.
Escuchemos lo que dijo Jarry. Entiendo que esto es post partido, ¿no? Con Tsitsipas, sus declaraciones luego de salir ahí de la cancha central en donde están jugando nuestros compatriotas en Roma. Mira.
Bueno, valoro mucho el partido de hoy día, cómo competí, ganarle a Stefanos en arcillas es muy valioso, es de los mejores jugadores hoy en día en esta superficie, ganando Monte Carlo y Barcelona, así que nada, sé que jugué muy bien, así que contento con cómo jugué, con cómo confié en mi juego, confié en mí, y eso es lo que tengo que seguir haciendo. He venido jugando cada vez mejor, cada ronda, así que mañana otra buena batalla, donde espero sacar lo mejor de mí.
Mañana va a estar Rudo con Zverev. No, Tommy Paul, perdón.
Tommy Paul. Vamos con los horarios.
Sí,
ya,
a ver.
Dale.
Vamos con los horarios. Mañana, no antes de las 9:30, Tabilo Zverev.
Ese partido
es bravísimo.
Es bravísimo.
Sí, es bravo. Es que Zverev es
número 3 del mundo, ¿no?
Sí.
Zverev, hoy.
O sea, ahora, digamos una cosa de cara a lo que va a ocurrir mañana. Mira, estos son los quilates.
Ya.
Mañana, el que pierda el primer set, va a haber perdido el primer set en el torneo.
Ah, mira.
No te creo.
Ni Zverev ni Tabilo han cedido un set. En toda la semana de Roma. Cacha. O sea, el que pierda mañana tempranito pierde el primero.
Qué buen dato.
Del torneo.
Y vamos a ver quién parte sacando también, que eso va a ser.
Y a eso de las 2 de la tarde juega Jarry, ¿no?
No antes de las 14:30.
Ya.
Jarry con Tommy Paul, que hoy día le ganó en 3-0 al polaco Hursak, un buen tenista.
Tommy Paul es un buen tenista, pero claro, está un poco más abajo en el ranking. Y dato extra, Tabilo, este yo creo que es un torneo que ha tenido muchas alegrías para él, pero también muchas preocupaciones. Está sin entrenador ahora.
Sí.
Está sin
Él estaba
sin coach.
Con Guillermo Gómez, y a veces ocurre que en esto de las transiciones tú estás en la búsqueda y terminas una idea, un método más que nada con un entrenador, y después seguramente está preparando lo que viene, Tabilo.
Claro. Ahora, me gustó su condición. Sí. Que tenía que vivir en Chile su próximo entrenador porque él vive aquí.
Mira. No, y lo otro es que no va a ser tan fácil, porque además de eso, van a estar todas las miradas.
Claro.
En Tabilo. ¿Cuántos teléfonos no estarán sonando de Alejandro Tabilo?
Sí, claro.
Deben ser muchísimos.
Muchísimos.
Los teléfonos que están sonando para eso.
O sea, imagínate estar sin entrenador con el desempeño que tiene en este minuto. Impresionante.
Tengo la impresión que tienes que salir del estudio, no, Víctor, o no es necesario.
No. Ah, ya. Tengo la mirada de la cámara, pero no tengo que salir del estudio.
Oye, Víctor, una palabra para lo que hizo Colo-Colo ayer con Alianza Lima.
Les quiero contar algo de Colo-Colo. A propósito de que marcaste el tema, voy a actualizar para quienes nos están escuchando como hinchas de Colo-Colo.
¿Tiene una papita?
No. ¿Ya? O sea, puede terminar siendo un dolor de cabeza para algún hincha. Ajá. Voy a actualizar. Están jugando a esta hora Fluminense con Cerro Porteño.
Claro.
En el marco de la Copa Libertadores. Y resulta que estuvo a punto de tomar ventajas Cerro Porteño. Están empatando en Río de Janeiro.
¿Ya?
Y con ese resultado, están empatando 1-1. Con ese resultado, ahora Colo-Colo pasa a ser el tercero del grupo.
Tercero del grupo.
A la Copa siguen en carrera los dos primeros. Sí, sí. Y el tercero va a la Copa Sudamericana.
Claro.
Entonces se pone todo cuesta arriba, porque en la última semana de mayo Cerro Porteño recibe a Colo-Colo y los paraguayos quedaron con unas ganas después de perder el último partido sobre la hora. Y Fluminense, que anda ahí nomás, tiene que jugar con Alianza en Brasil. Así que no es una buena noticia. Claro, el hincha de Colo-Colo apostaba por una victoria. Queda partido todavía. Lo que necesita Colo-Colo hoy es que Fluminense gane el partido.
Claro, ¿cómo viste a Colo-Colo ayer? Escuché a algunos especialistas como tú que quedaron un poco como descolocados a propósito de lo que hizo el técnico de Colo-Colo en el partido de ayer, que hizo jugar a muchos futbolistas fuera de su posición, como medio inexplicablemente. Y Colo-Colo debió haber ganado ese partido, ¿no? Y se le puso muy cuesta arriba y lo empató muriéndose Arturo Vidal ya cuando la cosa expiraba, ¿no?
¿Sabes lo que me pasa a mí con el fútbol chileno en las copas? Sobre todo en la Copa Libertadores, que es más grande, que tiene otro precio. Si tú le echáis 10 luquitas de bencina al auto, ¿podéis llegar a Conce?
No, ni por si acaso.
Ya, nosotros con 10 luquitas no vamos a llegar a Conce. Y resulta que a mí me ocurre ese ejercicio respecto al fútbol chileno. Porque el dirigente a veces va a decir... vamos a ir a competir en la Copa Libertadores si queremos hacer una buena Copa Libertadores.
Claro.
Pero ayer Colo-Colo no tiene otro tercer central y tienen que jugar con un volante de contención de central. El otro día, para el partido con Alianza, Colo-Colo no tuvo a sus dos titulares laterales, ni Opaso ni a Bimber. Tampoco los tiene en el banco y tampoco los tiene en la juvenil, como para que tú digas, sale uno, entra otro, no se nota. No tiene eso el fútbol chileno.
Claro. No tiene recambio dentro de los propios planteles, digamos.
Y tú te tienes que ir muy lejos y dices, a ver, el Colo-Colo 91 juega la final de la Copa Libertadores sin el Pato Yáñez, sin Dabrowski y sin Rubén Martínez. Pero ese día estaban Bartichotto y Lucho Pérez.
Chico Pérez, claro.
Y después entró Leonel Herrera.
Claro, entonces, que hizo un gol, el último, de hecho.
Entonces, a mí, yo siempre trato de poner en contexto cómo tú quieres competir en un torneo como este. O sea, los brasileños juegan a otra cosa.
No, sí,
los argentinos juegan a otra cosa. Entonces, tú miras a Huachipato, que lo golean ayer, el último campeón. Miras a Cobresal. Miras a Palestino, que está dando una gran batalla. Pero el fútbol chileno no se refuerza. Mm. El que tiene la obligación es Colo-Colo. Colo-Colo ayer jugó su partido más flojo en la fase de grupos, el más flojo de todos. No se entendió lo de Pavés porque era buena la idea, pero no resultó. No resultó. Y después el equipo tiene jugadores que se van apagando. El partido para algunos no dura 90, dura 70. ¿Eso es así? Si tú no te preparas físicamente, te vas a ir apagando antes. Y Colo-Colo, con ese golazo de Vidal. Vidal es otra cosa. Ese golazo lo hacen pocos jugadores. Pudo empatar, sigue vivo, pero muy a la espera de lo que ocurra en Brasil con Fluminense y Cerro.
Es muy interesante lo que planteas, como a modo de corolario, digamos, porque claro, uno está acostumbrado a estas frases grandilocuentes que son puros ejercicios discursivos, ¿no? En que los dirigentes y los mismos técnicos de muchos clubes dicen, vamos a ir a competir con todo realmente, claro. Pero eso no puede ser discursivo. O sea, tiene que haber un sustrato, un sustento en lo que tú haces con tus planteles y cómo
generas tirajes de las juveniles, de manera de tener alternativas para cada posición. No vale de nada declararlo si es que no tienes los elementos como para ponerlo en práctica.
La,
no
la materia sentido. Prima, digamos.
Claro.
Está ahí lo básico.
Es absurdo.
Exactamente. O sea, nosotros no encontramos a... River juega con 80.000 personas, Fluminense juega con 50.000, tienen otra entrada por derecho de televisión y contratan otro tipo de futbolistas. O sea, eso es claro. O sea, Gabigol es el delantero del Flamengo.
Claro.
Sí. Borja, el colombiano, es el delantero de River. Cavani es el delantero de Boca. Entonces uno a veces, claro, le carga una mochila porque la competencia chilena tiene un límite. No alcanza otro límite y no damos ese salto de calidad. Pero desde que nosotros tenemos también, sin ser un crítico total yo de las sociedades anónimas,
sí, claro,
debo decir que con las sociedades anónimas solo ha competido la U con la Copa Sudamericana. Después el resto del fútbol chileno no ha podido repetir lo de la década del 90, no logra competir afuera. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros cómodo? Es después rematar terceros y jugar la Copa Sudamericana, donde tampoco hemos podido llegar a las finales.
Víctor Tigre Cruza, señoras y señores, de el equipazo de Radio ADN Deportes, dándonos una pincelada de algunos de los temas que están en palestra vinculados con el deporte, ¿no? Tenis y un poquito de fútbol también. No nos alcanzó el tiempo para más porque nos entusiasmamos con el tenis.
No. Sí, no nos quedó para
vamos,
el Audax.
Va a quedar pendiente la conversación la Florida Audax Italia.
Qué lástima por los hinchas de Audax.
Sí,
cómo
claro,
le faltan el respeto día a día.
Tremendo. Víctor Tigre Cruza, muchas gracias, te mandamos un abrazo.
Un agrado, que estén bien.
Chau. Chau. La gentileza de Víctor Tigre Cruces, entonces. Saludamos a Cerveza Corona a esta hora de la tarde. Cerveza Corona está hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona, bien fría, un cuartito de limón adentro de la botella. Tómenla en la botella, no haga eso.
No, no, ¿para qué el vaso?
Vertirlo en un vaso, no hay para qué. La Corona se toma en la botella porque ahí mismo va el limón. Cerveza Corona es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Hacemos la pausa. Ya seguimos.
Una pequeña pausa y seguimos completando nuestro insectario con los bichos más raros y coloridos de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Arica
18 grados.
Y en Santiago
11 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Mega Go, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Festi Game tiene nueva casa. Un recinto icónico nos abre sus puertas en una nueva fecha. ¿Estás preparado? Festi
Game. Oye, gringo, ¿qué te voy a pedir para comer?
Quiero una hot dog.
Oye, pero acá no comemos hot dogs. Comemos completos.
¿Completos?
Sí, completos, con palta, salsa verde, mayo casera. El completo es nuestro orgullo nacional, po.
Mira, le pusiste bueno. Entonces, sale una dominó y un Italia, maestro.
Por esas tradiciones que nos unen, súmate a la fiesta y celebra el mes del completo en Dominó. Unidos por el amor al completo. En mayo, celebremos juntos. Dominó, come lo que te hace feliz.
Seguimos intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Estamos de vuelta con Ed Sheeran, que nos trae estos malos hábitos. Bad Habits en Rock and Pop.
Probably conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space. And I know I lose control of the things that I say. Yeah, we're looking for a way out now. I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you.
Ya estamos en contacto con nuestra entrevistada. El 28 de abril comenzó la travesía, una verdadera epopeya por parte de Camila Gómez, desde la Isla Grande de Chiloé, en particular desde Ancud, hacia el Palacio Presidencial de La Moneda en Santiago de Chile, caminando desde ese lugar justamente para generar conciencia y recaudar los fondos para costear el tratamiento millonario que requiere su hijo de 5 años, Tomás, quien necesita un medicamento a propósito de esta distrofia muscular de Duchenne, que es esta enfermedad que cae dentro de la categoría de las enfermedades raras, como se le conoce, ¿no? 3.500 millones de pesos cuesta el medicamento que necesita su hijo.
Una locura.
Para seguir viendo, es una locura. Y ella dijo, se calzó una mochila, dijo, listo, yo voy, en este minuto emprendo mi caminar, y en este instante está en la comuna de Cabrero, en la región del Biobío, y la tenemos al teléfono. Estamos con Camila Gómez al teléfono. Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
Ya voy. Hola, que estoy aquí con la gente de Cabrero compartiendo un poquitito. Ya me voy ahora a San Pedro del Paz. ¡Chao!
Mira, qué cosa más increíble. Entiendo, Camila, y ya que estás con la gente ahí a tu lado, que todas las personas te hablan mientras caminas por la carretera.
Mira, lo que pasa es que estamos aquí despidiéndonos de la gente, por eso un poco el caos. El cariño de la gente ha sido pero increíble. Me ha sorprendido. De hecho, deben haber 200 personas aquí.
Ya, estás con 200 personas. Y esa ha sido como la tónica desde que partiste, Camila, ¿no?
No, desde que partió después esto, a partir del día 3 más o menos que ya explotó esto, se hizo conocido y la gente empezó a empatizar.
Ya.
Yeah. Oye, Camila, ¿cómo llegáis a la idea de hacer esta caminata hasta La Moneda? ¿Cómo, sí, de dónde parte este concepto de caminata, de jugártela, de la campaña?
Chao, Cabrero.
Genial.
La idea fue de Marcos Reyes, que es el presidente de la Corporación Familia Duché en Chile. Él tuvimos en realidad la necesidad de visibilizar esta problemática. La distrofia muscular de Duchenne en Chile no tiene ninguna posibilidad hoy día, pero sí en Estados Unidos.
¿Ya?
Y eso no podía pasar. Entonces, Marco se le ocurrió esta idea para visibilizar la enfermedad, y yo a la vez necesitaba reunir el dinero para el medicamento más caro del mundo.
Sí, claro, 3.500 millones.
Nos complementamos, claro, nos complementamos en esta caminata para hacer ambas cosas, y yo estoy buscando 1 millón de personas que puedan donar 3.500 pesos.
Claro. Oye, Camila, cuéntate un poco cómo... Porque claro, uno puede entender que para concientizar a la sociedad y a las autoridades ligadas al mundo de la salud, digamos, esa caminata tiene muchísimo sentido, ¿no? Es simbólicamente es muy fuerte, pero lo que muchas personas no entienden y no saben es cómo vas recaudando el dinero. Cuéntate un poco cómo es esa ruta.
A través de la página web ayudatomás.com pueden hacer sus aportes, o la gente, mucho, sobre todo la gente mayor, prefiere hacerlo por mano y me lo van a entregar a mí a la Ruta 5.
Mira.
O sea, las personas salen con los billetes y te pasan como plata en efectivo, digamos.
Sí, plata en efectivo, en sus sobrecitos, en las alcancías, en lo que sea que ellos hayan recolectado.
Ya. Oye, Camila, te voy a hacer una pregunta que puede parecer más pedestre, ¿no? Pero tú, pues yo imagino que caminar, no sé, ¿cuántos kilómetros diarios más o menos andas?
35, 40 kilómetros diarios más o menos.
Ya, ¿y cómo te
¿Te preparaste de alguna manera, Camila, para hacer esa caminata o un buen día te levantaste en la mañana y saliste nomás?
No, preparamos, en realidad esto fue planificado durante un mes, un poquito más de un mes que empezamos a planificar la caminata con Marco.
¿Ya?
Y físicamente, no, fue muy poco lo que me preparé, pero sobre la marcha al final el cuerpo se va adaptando y ahora que ya llevo 19 días caminando, puedo decir que estamos súper bien, mejor que nunca, el cuerpo ya se acostumbró, la mente ya está muy fuerte gracias al apoyo que hemos tenido del ejército, entonces vamos firmes a nuestro objetivo.
Camila Gómez, para entender bien el tratamiento de Tomás, ¿no? Está este medicamento llamado Elevidis, que vale 3.500 millones de pesos, 3,7 millones de dólares, una cosa que no se puede creer ni entender desde muchas perspectivas, ¿no? Pero, ¿cómo es el tratamiento? ¿Es un medicamento que se suministra una sola vez y luego ya? ¿Y esto se acaba? ¿O en un tiempo más tiene que consumir Tomás otra dosis y otra vez juntar toda esa plata? ¿Cómo es?
No es una única vez en la vida. Es terapia génica. Es por una administración única en la vida. Antes de los 6 años hasta el momento.
Oye, Camila, y yo entiendo que en ese sentido, o lo leí por ahí por lo menos, que están un poco contra el tiempo, ¿no? Porque como es hasta los 6, entiendo que Tomás en septiembre, me parece, que va a estar de cumpleaños.
Sí, en octubre.
En octubre.
Así que estamos, claro, contra el tiempo.
Oye, Camila, entiendo que ya llevas recaudado el 70% de lo que requieres para el medicamento y bueno, es muy probable que de aquí a poco más ya consigas ese dinero. Igual el objetivo es llegar hasta la moneda y eventualmente conversar con el presidente Boric o con la ministra de Salud y impulsar alguna política pública o legislativa para que estos medicamentos de alguna manera sean cubiertos por alguno de los planes disponibles.
Así es, la idea es que se legisle esto, que ni siquiera los niños con distrofia muscular de Duchenne están contabilizados. Así que primero partir por eso y como tú dices que debe ser legislado este tipo de enfermedad tan compleja.
Oye, perdón, sí, dale. Camila, ¿hace cuánto fue diagnosticado Tomás?
En marzo del año pasado.
Ya, y ahí empezó en el fondo todo este trabajo de saber qué tipo de medicamento podía funcionar, me imagino.
Este medicamento, no, cuando nos dieron el diagnóstico, no estaba todavía en fase, no estaba comercializándose. Estaba todavía en la última fase de estudio y el año pasado, en septiembre, más o menos, recibí la aprobación de la FDA en Estados Unidos y inició la comercialización.
Oye, Camila, y antes de que con tu compañero ahí, ¿cómo se llamaba la persona con la que idearon esto?
Marcos Reyes, que es el presidente de la Corporación Familias Duchenne Chile.
Perfecto, con Marcos Reyes. Antes que pensaran en esta alternativa, ¿cuál era tu alternativa? O sea, ¿qué es lo que estabas pensando hacer? ¿Qué cosas hiciste antes de esto, digamos?
Ni se imaginan todo lo que hice. Fueron 5 meses de bingos, rifa, festival, subasta, carrera, de todo. Y en 5 meses recién llevaba el 10% de lo que necesitaba. Estos 5 meses trabajando todos los días, vendiendo lo que sea para juntar plata. Y no era posible. Así que ahora que ya llevamos 19 días caminando, ya llevo el 70% de lo que necesito.
Camila Gómez, cuéntate un poco lo que ha pasado en la ruta, ¿no? Hace poquito escuchábamos, estás en la comuna de Cabrero en este minuto, octava región,
sí.
Y escuchábamos a las personas ahí al lado tuyo, tú misma contabas 200 personas acá porque voy saliendo de la ciudad, digamos, y claro, el cariño de la... Pero ¿cómo, qué ha significado para ti? Yo me imagino que esto te transforma como ser humano, ¿no? Recibir esas toneladas de amor y de cariño, ¿cómo lo estáis llevando?
Sí, no es fácil de manejar en realidad, porque uno que es una persona común y corriente, que no está acostumbrada a esas muestras de cariño de gente que uno no conoce o a las fotos y todo eso, es extraño, pero enriquecedor en realidad, porque eso yo creo que me ha ido dando fuerza para que mi mente no decaiga y siga con todos los kilómetros que quedan de aquí en adelante.
Yeah. Oye, y escuché por ahí que se te había sumado personajes como Spider-Man también en el camino, ¿no?
Sí, Sol Spider-Man lleva con nosotros 10 días, me parece ya. 9 días caminando y va a llegar con nosotros hasta La Moneda.
Mira.
Mira qué increíble. Sí. Qué fantástico. Sí. Oye, ¿y cómo?
Y ya
cómo
pasó a ser un amigo más, y llevamos 9 días caminando juntos, todo el día y la noche. Día y noche juntos, entonces ya lo conocemos de otra forma y,
claro,
y es una gran persona.
Oye, Camila Gómez, ¿cómo organizan el día, digamos? ¿Tienes un número determinado de horas que caminas diario y descansas tantas otras? ¿A qué horas cómo haces con las comidas? ¿Cómo es eso?
Las horas que caminamos por lo general son de 9 de la mañana hasta las 6. ¿Ya? Máximo las 6, a veces hay días que llegamos a las 5, depende cuántas paradas hagamos en el camino. Por ejemplo, hoy día tuvimos muchas paradas en entre medio, entre Los Ángeles y Cabrero.
¿Ya?
Entonces nos dieron las 6 de la tarde y ya nos quedaban 3 kilómetros para llegar, así que eso no caminamos de noche nosotros.
Ajá.
Pero ese es como nuestro tope, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
¿Ya? ¿Y comes entre medio, paras a comer o te comes algo así mientras caminas? ¿Cómo es eso?
De repente paramos a almorzar, hay restaurantes de repente en la ruta que nos invitan, o si hay un Pronto Copec que nos auspicia, comemos ahí, lo que sea en realidad, si no, hay días que tampoco no comemos, no sé, lo de la comida es muy del día a día.
Claro. Oye, sí, dale.
Camila, un poco también para explicarle a la gente cómo es la situación de los niños que padecen este síndrome en nuestro país, de los por lo menos las familias que tú conoces, ¿cuáles son quizás los primeros indicios o síntomas que viste en su minuto cuando empezaste a ver que pasaba algo con Tomás, cierto?
Bueno, es una enfermedad que se oculta muy bien los primeros años de vida, ni los pediatras en sus controles, yo lo llevaba a sus controles mensual, no fueron capaces de darse cuenta, sino que uno como mamá empieza a notar ciertas pequeñitas diferencias con otros niños al correr o al subir escaleras. Esas son como las primeras señales, pero es una enfermedad que avanza súper rápido, ya por lo general a la etapa de la adolescencia dejan de caminar y ya la esperanza de vida es más o menos 20, 25 años.
Uy, qué duro.
Oye, Camila, ¿has tenido ya algún tipo de contacto con algún representante del mundo político, algún parlamentario, personas que a través de su acción y de su empuje podrían iniciar y encender la mecha de esta legislación que hay que intentar instalar a toda costa, ¿no?
Sí, parlamentarios sí se han acercado a nosotros y inclusive día tuvimos una reunión, desayunamos en realidad con el senador Macaya, que es el presidente de la Comisión de Salud.
¿Ya?
Así que, y también tuvimos con él y con el ex ministro París. Nos vino a ver y vino a desayunar con nosotros.
Mira.
Así que, sí, han tenido acercamientos por parte de los parlamentarios, pero por parte del gobierno nada.
Ya, y tienes la impresión que hay agua en la piscina, como se dice en buen chileno, ¿no? Para legislar al respecto o está complejo, es difícil a propósito de la poca frecuencia de esta enfermedad y todo aquello.
No, sí hay intenciones, sí, porque no es una enfermedad que afecta a pocos niños. Bueno, la última vez que se hizo un catastro había más o menos 700 niños, no es algo menor.
Ah, mira,
no es menor no en es nuestro menor. País.
No es menor, claro. Y antes de que, perdón por el desconocimiento, pero antes de que existiera este medicamento, el Elevidis, de 3.500 millones de pesos, por el cual estás caminando hacia Santiago, ¿cuál era el, cómo se trataba a los niños y niñas con esta enfermedad?
Acá en Chile, solo corticoides, nada más, ninguna otra terapia. Aparte del Elevidis, hay otras dos terapias que también están aprobadas para tratar Duchenne.
¿Ya?
Funcionan de distintos mecanismos, pero acá en Chile nada, solo corticoides, que eso en verdad es nada.
O sea, en cualquier otro medicamento tenías que, en el fondo, irte fuera del país, y tampoco eran tantos, por lo que entiendo.
Claro, no, acá en Chile no hay opciones que sean financiadas y costeadas por el gobierno.
Oye, Camila, ¿y por qué este medicamento y no los otros disponibles? Lo pregunto solo por curiosidad, porque no sé tanto acerca de la enfermedad, ¿cierto?
Claro, los otros que existen no le sirven a Tommy.
Ya, depende del paciente, en el fondo, depende de cada niño.
Sí.
Ya, fantástico. Camila, bueno, te queríamos acompañar por unos minutos en tu caminar. Partió el 28 de abril desde Ancud, y en este minuto se encuentra en la comuna de Cabrero, o sea, acaba de salir de ahí rumbo al norte, digamos, hacia Santiago, hacia el Palacio de la Moneda. Ya tiene el 70% de esos 3.500 millones para comprar este medicamento y poder suministrárselo a Tomás. Otra vez, cuéntanos cuáles son las rutas para que podamos ayudarte en todo esto, depositar y que finalmente se cumpla esa meta y se junte la plata.
Claro, la forma más segura para no caer en estafas, porque nos faltan las personas que han intentado.
Claro.
Es en la página web ayudatomás.com.
Ayudatomás.com, entonces se deposita ahí lo que uno pueda, ¿no? No hay mínimos ni máximos ni nada de eso.
Claro, nosotros hicimos un cálculo de que si 1 millón de personas donan 3.500 pesos, lo lograríamos.
Claro, tal cual.
Perfecto.
Matemática pura.
Oye, y última pregunta, ¿cuándo esperan llegar a la moneda?
28, 29 de mayo, por ahí.
Ah, queda un tramo todavía largo, así que sí. Camila, te mandamos muchísima fuerza, mucho ánimo, que resistan esos pies con todo, y vamos por ese medicamento para Tomás. Te mandamos un abrazo muy, muy grande también.
Gracias a ustedes por el contacto.
Chao, Camila, que te vaya bien. Gracias a ti.
Chao.
Ahí está, pues, una historia tremenda, ¿no? O sea, de humanidad, de fortaleza. Partió hace mucho rato.
Pero es impresionante también cómo se ha viralizado, la fuerza que ha agarrado en redes sociales, la cantidad de familias que han empatizado un poco como, claro, con Camila, con su familia también, ¿cierto? Entendiendo que Tomás es un niño muy pequeño y que hoy día, después que estaba mucho tiempo que no existía, existe la posibilidad de que se pueda curar de una enfermedad como esta.
Claro, en este minuto lo más importante, más allá de esta acción, que desde el punto de vista simbólico tiene un contenido gigantesco, y sin lugar a dudas van a ver como personas que se van a aprovechar de todo esto y tratar de hacerse la foto, etcétera, etcétera, ocurre en todos lados, es que esto tenga la suficientemente fuerza y cale tan profundo y hondo para que se legisle. No puede ser que una persona tenga que juntar por las suyas, digamos, 3.500 millones de pesos para un medicamento. O sea, esto tiene que tener de alguna manera algún tipo de acción por parte del Estado, del
Y uno dice, ¿cómo todas las leyes que han salido, que son de enfermedades catastróficas, qué sé yo, no, ninguna cubre esto? Como, porque estas enfermedades quedan como en un vacío.
Son 700 niños y niñas, no es menor. O sea, no es una enfermedad de una en no sé cuántos millones. O sea, son 700 niños.
Tiene que haber, en el fondo, algún tipo o de legislación o de ayuda. Tiene que haber algo, no puede no haber nada.
Por supuesto, o sea, que haya que hacer, llenarse de completadas, de bingos y de rifas, o caminar casi 1.000 kilómetros para llegar a Santiago y apiadarse de las personas que salen a la calle, claro, y le pasan billetes, o las personas que depositan por internet. No puede ser que un niño esté a merced de eso.
De eso, o sea, claro,
es algo
de la buena voluntad de la gente.
Que hay que legislar, sin duda. Ya, vamos a escuchar música. A ver.
¡Oh! Escuchamos para meterle energía a los que van en el taco hasta ahora.
¡Get up! Escuchamos a James Brown. Esto se llama Get Up Off a Dead Thing. En la Rock and Pop.
I'm back. Get up off of that thing and dance to you, you better. Get up off of that thing and dance to you, sing it now. Get up off of that thing and dance to you, you better. Get up off of that thing and try to release that pressure. Get up off of that thing and shake to you, you better. Get up off of that thing and shake to you, sing it now. Get up off of that thing and shake to you, you better. Get up off of that thing. Try to release that pressure. Get up, up. Ha. Good God. So good. Ha. Everybody ready? Ha. Follow me. Get up off of that thing and shake the juice. Get up off of that thing and shake the juice. Bring it now. Get up off of that thing and shake the juice. Get up off of that thing and twist the juice, you better. Get up off of that thing and shake the juice, you better.
a wife or brother, that's a brother.
That's not good. That's not good. Good, good. Watch it. 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 Look at that.
It's not good. Give me a hand size up.
Now watch.
You feel good.
Watch. Watch.
You feel good. Don't do it.
Tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ya, vamos a revisar los resultados parciales de la pregunta del día. ¿Qué preguntamos hoy, querida Cata Muñoz?
Hoy día estábamos hablando de este estudio que fue realizado por Activa y la Worldwide Independent Network of Market Research, que comparó la realidad de 38 países y dentro de este estudio uno de los resultados, de los tantos resultados que tuvo, el que más nos impactó a nosotros por lo menos, fue que un 68% de los chilenos y las chilenas les cuesta llegar a fin de mes. Y lo más impactante es que esta cifra dobla el promedio mundial. O sea, porque nosotros contábamos al inicio del programa y decíamos, ya, tú escucháis eso y como que siempre tratando de ver el vaso medio lleno, decís, bueno, pero quizá hay más gente en el mundo, hay más países que están en la misma.
Está pasando en muchos lugares,
está pasando en muchos lugares. Que la inflación, que no sé qué. Pero te das cuenta que no está pasando en tantos lugares y que Chile es una excepción y que pasa mucho, digamos, a gran escala. Tú hay un ejemplo muy bueno al principio que es 7 de cada 10 chilenos en el fondo no pueden llegar a fin de mes.
Si pones a 10 chilenos en una fila, a 7 de esas personas tienen dificultades serias para llegar a fin de mes. Eso es lo que dice, ¿no?
Claro, porque de alguna forma
les cuesta llegar.
Así el pimponeo y llegáis, pero yo te decía antes, en Chile, si querés tener un hijo, tener un auto y tener una casa o departamento, vaya a estar endeudado sí o sí.
Hay que endeudarse, no hay otra.
O sea, ni una posibilidad más allá del crédito hipotecario. Estoy hablando como una deuda así, créditos de consumo, porque si no es imposible, no es viable.
Tal cual.
A menos que sea ahí de el
0,05%
de la población que lo logra.
Bueno, en último lugar, las personas que dicen, con un 15%, las personas que dicen, sí, llego a fin de mes y ahorro platita, fíjate. Un 15% de las personas dicen que les alcanza y les sobra un poquito para guardar, qué sé yo.
Quiero ser como esa gente.
Con un 39% más arriba, las personas que dicen que no llegan a fin de mes. Que literalmente no llegan, no es que les cueste. No llegan. O sea,
una posibilidad.
4 de cada 10 de las personas que votaron hoy día.
No, y lo encuentro. O sea, si no llegáis, imagínate, ¿qué tenéis que hacer? Como, ¿por dónde recortáis?
Tal cual, hay que estar con la planilla Excel todos los meses viendo de qué parte sacáis. Y con un 46% de los votos, la opción que ganó en el día de hoy es, de alguna manera, la cifra que entregábamos en el encabezado de la pregunta del día. Llegó apenas, o con dificultades, ¿no? Un 46% de las personas que escuchan el programa o que contestaron esta encuesta.
Y después se preguntan por qué las nuevas generaciones no tienen hijos. Esta es una de las respuestas, les aviso.
¡Ahí está! ¡En tu cara! Oye, ya lo saben ya, pues. Muchas gracias a todos y todas por participar.
¡Vox Populi!
Box Day.
Si tú tienes preguntas, preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue La Pregunta del Día en Un País Generoso.
Antes de despedirnos, una cervecita.
Cervecita.
No? Cerveza Corona, obvio, hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una maravilla de cerveza como esta. Cerveza Corona. Qué cosa más rica.
Qué cosa más fantástica. Ya, empezamos a despedir el programa del día de hoy, fíjate.
Con canción.
La podemos despedir con canción, pero vamos a dar las gracias a DJ Cristóbal.
Yo estoy emocionado por la canción que viene, perdón. Es que me gusta mucho esa canción.
Un temazo. DJ Cristóbal, que estuvo muy bien en las perillas en el día de hoy.
Te luciste hoy día, Cristóbal.
Cada vez mejor, mejora su práctica. Pasó del 2-5 al 3-7.
Espérate, ¿cuántos aplausos le damos hoy? 3, 5, 10. Yo creo que 3, ¿o no?
Sí.
2.
No, po. 3 entre los 2, eso ya sería un 6.
Y se aplaude a sí mismo.
Ya, gracias a Mitzi del Mar por la producción del programa. Gracias, Cata Muñoz.
Sí, y gracias a Brunito ahí que también estaba en la transmisión en vivo. Tuvimos algunos problemas técnicos hoy día para partir la transmisión.
Sí, partimos un poquito después.
De nuestro YouTube, pero igual mucha gente conectada. Así que gracias a los chiquillos ahí que están también.
Muchas gracias, Bruno.
Arreglando la situación.
Emi está afuera, fiscalizando de afuera, así que no lo vamos a saludar. nos vamos con música.
Sí, yo estaba muy emocionada por la canción.
Preséntela.
Es Elo o Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, para despedir este país generoso.
¡Chau!